Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Para empezar hoy, y luego dedicaremos un buen trocito de nuestro programa a ellos. Comenzamos con una adivinanza de la escritora Isabel Escudero. Prestar atención, dice así: frondoso arbolito, en cada hoja cantan 1000 pajaritos. Nueva travesía y travesura por este mar de fueguitos, que comenzamos anunciando que la próxima semana no vamos a estar aquí. La próxima semana, el miércoles, nos toca fiesta, cae primero de mayo, y estaremos participando en esas manifestaciones que recorrerán algunas de las calles de Bilbao, y también aprovechando para juntarnos con los compas y con las compas y celebrar que algunos todavía pues seguimos pensando que merece la pena eso de juntarse e intentar juntos cambiar las cosas a mejor, claro. Fiesta aquí el primero de mayo, fiesta en otros rincones del estado. Este programa se emite en Tastas los miércoles y vamos a aprovechar esa circunstancia para tomarnos fiesta también, eso sí. En los rincones, en las emisoras amigas en las que escucháis Tastas otro día de la semana, pues lo sentimos mucho. No será fiesta ese día ahí, pero como lo ha sido aquí, pues este año pues toca también celebrar, pues sin nosotros, o gracias a ese primero de mayo, que no estaremos nosotros sonando ese otro día de la semana. Y esa adivinanza, ese frondoso arbolito en cuyas hojas cantan pues miles de pajaritos, no es otro que el libro, los libros de los que ayer celebramos su fiesta. Ayer, por cierto, también fue nuestro santo, y por eso, porque nos gustan los libros y porque tratamos de animar a la gente a que lea cada vez más y mejores libros, vamos a dedicarle hoy un huequito a algunas de nuestras historias aquí en Mar de Fueguitos. También tenemos un invitado de lujo hoy aquí en la cubierta de nuestra lata pirata este viernes, coincidiendo con un nuevo aniversario del bombardeo de Guernica. Va a recoger en esa localidad, en Guernica, el Premio Guernica por la Paz y Reconciliación. Lo hace a nombre de la organización, del movimiento al que pertenece, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST. ha sido, bueno, le van a dar ese premio en Guernica este viernes. Un integrante de ese movimiento, João Paulo Rodríguez Chávez, está aquí en Euskadi para recoger ese premio y va a estar aquí con nosotros dentro de unos minutos para hablarnos de ese premio, para hablarnos de cómo están las cosas por Brasil y de cómo están los campesinos y las campesinas organizados por allí. Fabio Dos Santos Silva era uno de los compañeros del MST, uno más que sufría amenazas por parte de latifundistas. Pues bien, a Fabio Dos Santos Silva lo asesinaron el pasado 2 de abril en el estado de Bahía. Iba en el coche con su compañera y con un niño cuando fue interceptado y asesinado por dos sicarios desde una moto. Este campesino del MST había recibido amenazas de muerte por parte de los latifundistas de la zona de Iguaí por defender los tres asentamientos y el campamento de campesinos sin tierra que existen allí junto a esa localidad. En lo que van de 2013 ya han sido tres los militantes del MST asesinados por los sicarios de los latifundistas. En el año 2012, la Comisión Pastoral de la Tierra contabilizó 36 muertes motivadas por conflictos agrarios en Brasil, un 24% más que en el año 2011. De todo eso vamos a hablar, como os decía hoy, con João Paulo Rodríguez Chávez, integrante del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Él es también miembro de la Coordinación Nacional del MST en ese país y él también pues es coordinador de la Secretaría Nacional del MST en São Paulo, y miembro de la Coordinación Nacional de la Vía Campesina en Brasil. Su familia vive en un asentamiento del MST en el Pontal de Paranapanema desde 1985. 30 años celebra el MST en estas fechas. 2,5 millones de campesinos y campesinas brasileños forman parte de este movimiento de trabajadores rurales sin tierra de Brasil, del que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. No perdemos ni un segundito más, tenemos más cosas, pero bueno, irán apareciendo según vayamos surcando estas aguas de Mar de Fueguitos. Comenzamos con un poquito de música, como casi siempre hacemos aquí en Mar de Fueguitos. Llegan desde Cataluña y el primer single, primer videoclip que han hecho de este su primer disco, está colgado desde hace pocas semanas en internet, en YouTube, y ha tenido, dicen, más de 20.000 reproducciones. Als de Dalt se titula ese tema, A los de arriba, en castellano vendría a ser más o menos la traducción de esa canción. Se llaman El Son de la Chama y este primer disco, que tiene 13 temas, se titula Consciencia. Colaboran en este disco gentes de bandas catalanas como La Pegatina, Bongo Botraco, Charango o De Callaos. Vamos a escuchar hoy algunas de las canciones de este disco del Son de la Chama, concretamente en esta, en la que, bueno, en la que es el primer single del disco, colaboran las gentes de Charango. Habla sobre los desahucios, esos que de los que ahora tanto se habla en algunos medios de comunicación. El Son de la Chama y este tema dedicados a esos, a los de arriba. Zarpamos.
Sento cridar, no puc dormir. El silenci comença a estar trist. Les hores passen donant tombs al llit. Per sota la porta passa la llum, plena de nervis i preocupacions. Ell no descansa buscant les raons d'aquella carta que ens van fer arribar, avisant-nos que s'havia acabat, que d'on vivíem ens feien fora. Sempre m'amoïna el mateix somriure, tan disfressat per no preocupar, i a falsos nens a la vida mai els hi farà un mal. La pluja amaga llàgrimes basades que s'enfonsen com pedres al mar, llançades amb força amb una sola mà. No paren, ells caminen amb molta por però en direcció de la vida i em sap tan greu. Mereixeu. No els hi falta esperança per allà dins del cor, lluitant sense força per no tocar fons. Potser marxem de casa, però no d'aquest món. Pares, no tingueu por, la vida aquesta gent la posarà al seu lloc. I tant de bo que algun dia s'il·lumini la foscor.
Caminant junts, cada cop més lluny contra la foscor, el son de la chama, charango presente. Sempre lluiten, no descansen, i els de dalt no els deixen fer. Trenquen somnis, no els importa que hàgim de viure al carrer. Mare que plores, no tinguis por, la gent està unida contra el sense cor. Obren ferides que tancarem entre tots. No paren, ells caminant amb molta por però en direcció de la vida i em sap tan greu. No us ho mereixeu. Falta esperança per allà dins el cor, lluitant sense força per no tocar fons. Potser marxem de casa, però no d'aquest món. Pares, no tingueu por, la vida aquesta gent la posarà al seu lloc. I tant de bo que algun dia s'il·lumini la foscor. No els hi falta esperança per allà dins el cor, lluitant sense força per no tocar fons. Potser marxem de casa, però no d'aquest món. Potser marxem. Pares, no tingueu por, la vida aquesta gent la posarà al seu lloc. I tant de bo que algun dia s'il·lumini la foscor.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos en Brasil, donde iremos luego para hablar con nuestro invitado hoy del MST. La semana pasada se ha celebrado el juicio sobre la responsabilidad de la policía de San Pablo en una represión en la cárcel de Carandirú. Hace ya 20 añitos la represión policial terminó con 111 presos muertos. En total son 79 los policías involucrados en la causa judicial, que serán juzgados en 4 fases. En este primer juicio, 26 agentes y altos mandos se han sentado en el banquillo de los acusados. Ubiratán Guimaraes fue el oficial al mando de la policía aquel 2 de octubre de 1992. Fue condenado a más de 600 años de cárcel por un tribunal de San Pablo. Sin embargo, el Tribunal Supremo del Estado anuló en 2006 la condena y absolvió al policía. Amnistía Internacional ha recordado que la mayoría de los acusados por la masacre permaneció en la policía hasta jubilarse y un tercio de ellos siguen aún en el servicio activo. Pues bien, se conoce ya la sentencia de esta primera parte de este juicio de Carandirú. Cada uno de los agentes de la tropa de choque, conocida como Rota, ha sido condenado a 156 años de prisión, 12 años por cada una de las 13 muertes ocurridas durante la represión en el pabellón 9 de la cárcel paulista. De los 26 policías acusados, 3 han sido absueltos. El pabellón 9 de Carandirú recibía presos que habían cometido delitos por primera vez. Muchos de los detenidos todavía no habían sido ni siquiera juzgados. La acción policial fue comandada, como os hemos dicho, por el policía militar Ubiratán Guimaraes, después del consentimiento del entonces gobernador paulista Luis Antonio Fleury y del exsecretario de Seguridad Pública Pedro Franco de Campos. Sin embargo, ninguno de estos dos ha sido incluido, ha sido juzgado como acusado en este caso. Miramos a Estados Unidos, miramos a Guantánamo. La huelga de hambre de presos de Guantánamo comenzó, aunque poco se sabe de ella, el pasado 6 de febrero para mostrar el descontento por el encarcelamiento ilegal en el que se encuentran los prisioneros desde hace ya 11 años. Aún no se les ha hecho ningún proceso legal o acusación contra ellos. 25 presos más se han sumado a esta huelga de hambre que lleva ya más de 3 meses en esta cárcel de Guantánamo para denunciar esta violación de derechos, de sus derechos humanos. De esta manera son 77 de los 166 prisioneros los que se encuentran protestando por la situación de malos tratos, torturas y falta de garantías democráticas que sufren en esta cárcel de Guantánamo. Hay que recordar que la mayoría de ellos han sido encarcelados sin juicio previo y por tribunales militares. Las autoridades estadounidenses deben poner fin urgentemente a la reclusión por tiempo indefinido en Guantánamo, dicen desde Amnistía Internacional. Las autoridades militares estadounidenses han reconocido esta misma semana que 84 de los 166 hombres recluidos en la base naval de Guantánamo, en la isla de Cuba, están en huelga de hambre. Los detenidos iniciaron esa protesta a principios de febrero. Los detenidos creen que el gobierno de Estados Unidos ha abandonado sus esfuerzos para cerrar la prisión. Carlos Warner, abogado defensor de varios de estos presos de Guantánamo que están en huelga de hambre, asegura que, según sus informaciones, la mitad de estos presos en huelga de hambre están siendo forzados a comer. Las cifras oficiales dadas por el Pentágono sobre el número de presos, como os digo, asciende a la mitad de esos 166, mientras que este abogado asegura que, según sus datos, son 130 los presos que ya secundan esta huelga de hambre. Tampoco coinciden los datos sobre aquellos que están siendo alimentados de manera forzosa, ya que un portavoz de la base naval, Samuel House, ha asegurado que solo están recibiendo líquidos 16 de estos presos. Según House, el ejército de Estados Unidos va a enviar personal médico adicional a la prisión a finales de este mes para tratar a los presos que se encuentran en huelga. Por su parte, el abogado de algunos presos, Carlos Warner, asegura que la actitud del ejército y del gobierno de Barack Obama respecto a la huelga solo está aumentando las ganas de morir de los presos. Y una última nota que hemos destacado para nuestro diario de a bordo de hoy. El gobierno de Suiza ha decidido hoy mismo restringir la entrada en el país de todos los ciudadanos de la Unión Europea tras activar la cláusula de salvaguarda de la libre circulación de personas. El Consejo Federal de Suiza ha cedido a las presiones de la derecha y, además de mantener las restricciones que ya afectaban a los ciudadanos de los países del este de la Unión Europea, las ha extendido al resto de los Estados miembros de la Unión Europea por espacio de un año. A partir del 1 de mayo y durante el próximo año, las restricciones se aplicarán a todos los trabajadores de la Unión Europea en virtud de la citada cláusula incluida en el acuerdo bilateral entre el bloque europeo y Suiza. La condición para que Suiza pueda poner en marcha esta cláusula, para que pueda activarla, es que el número de permisos de residencia entregados a trabajadores procedentes de la Unión Europea supera, al menos en un 10%, la media de los permisos emitidos durante los 3 años anteriores. La ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, ha reconocido que la medida tendrá un escaso efecto en la inmigración, puesto que no es más que un instrumento, entre otros, para controlarla y solo la suma de medidas permite resolver los problemas. Ha dicho, por otra parte, ha defendido que la activación de la cláusula de salvaguarda no es un acto, dicho, inamistoso hacia la Unión Europea, sino que es algo que figura en el acuerdo entre ambos, entre la Unión Europea y Suiza. Somos amigos y lo seguiremos siendo, ha dicho la ministra de Justicia de Suiza. La Unión Europea y Suiza firmaron un acuerdo de libre circulación de personas en 1999 que los helvéticos avalaron en referéndum al año siguiente y que entró en vigor el 1 de junio de 2002. Dicho acuerdo afectaba a los entonces 15 Estados miembros, así como a Chipre y Malta. En septiembre de 2005, los suizos aceptan la extensión de este acuerdo a los ciudadanos de los 10 nuevos Estados miembros de la Unión Europea, medida que entró en vigor en abril de 2006 y contemplaba condiciones más estrictas para estos países hasta el año 2011. En mayo del 2008 y en mayo de 2009 se dieron ya las condiciones para activar la cláusula de salvaguardia, pero el gobierno suizo decidió entonces no ponerla en práctica. El 1 de mayo de 2011 se pone fin a las restricciones que pesaban sobre los ciudadanos de la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Eslovenia, Hungría, Estonia, Letonia y Lituania, que a partir de ese momento, mayo de 2011, podían establecerse y trabajar libremente en Suiza. Sin embargo, el 18 de abril de este mismo año, el Consejo Federal ha decidido, el Consejo Federal Suizo, activar por primera vez esa cláusula de salvaguardia, limitándola solo a estos 8 países. La medida ha sido confirmada este miércoles con la salvedad de que se ha extendido al conjunto de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Todos tendrán ahora restringida su entrada a Suiza durante el próximo año. Cerramos nuestro diario de a bordo y abrimos, ¿por qué no?, un libro.
El océano de las historias.
Los libros, decía Manu Leguineche, como los amigos, pocos y buenos. Los libros, como dice el poeta Juan Carlos Mestre, llenos y bien llenos de palabras.
Y todos los libros llenos de palabras, y todos los calendarios llenos de días, y todos los ojos llenos de lágrimas, y llena de nubes la cabeza de todos los mares, y llenos de coronas y puntapiés todos los relojes de arena, y de jirafas molidas todos los pechos condecorados, y todas las manos llenas de verano y caracoles marinos, y todos los dormitorios llenos de manojos de explicaciones, y de pantalones disecados las sillas en todos los prostíbulos, y todos los huecos llenos de público, y todas las camas llenas de electrocutados, y todos los animales llenos de espíritu y pánico, y de feroces gritos los árboles en todos los aserraderos, y todos los tribunales llenos de testimonios, y todos los sueños llenos de sacacorchos, y llenas de chicas todas las estrellas. Y todos los libros llenos de palabras, y todos los calendarios llenos de días, y todos los ojos llenos de lágrimas, y todas las peceras, y todos los pupitres, y todas las cenas íntimas, y todos los razonamientos llenos de indudables edificios, y toda la primavera llena de moscas y crisantemos. Llenas todas las iglesias y todos los calcetines y todas las peluquerías. Y todas las mujeres llenas de gloria, llenos también de gloria todos los hombres. Y todas las perreras llenas de ángeles. Y todas las llaves llenas de puertas. Y todos los bazares llenos de ratones y llenos de barrenderos todos los cuadros. Y llenas de estiércol todas las escobas de la patria. Y todas las cabezas llenas de radiografías e intríngulis. Y llenas de luz todas las subestaciones eléctricas. Y llenos de amor todos los manicomios. Y todos los cementerios llenos de salvavidas.
Todos los libros llenos de palabras. Juan Carlos Mestre, su último libro, La bicicleta del panadero, con la colaboración sin duda magistral de nuestra compañera María, recitando estos versos, llenando de palabras estos versos de Juan Carlos Mestre. Yo acudía a la biblioteca municipal que estaba en la plaza de José Antonio, como a recoger un estuche con pistolas, cuenta el escritor Fernando San Martín. Eso eran los libros en préstamo que yo pedía, mis armas defensivas, mi preparación. Pero lo cierto es que en alguno de esos libros yo encontraba música de laúd, y en otros hallaba monedas de cobre junto a butacones destripados. Los libros me acogían. Eso era lo esencial, porque uno se va descubriendo a sí mismo y los libros son bidones de agua que vamos desenterrando de las dunas. Sin ellos, esto es cierto, la travesía no sería posible. Una historia de libros. Pilar Bonet la cuenta, la convierte en poema.
Entre bestseller y guías de turismo, ha aparecido ave extraña y reciente el último libro de mi amigo poeta, el que prometió enviarme sin lograrlo. Entre su promesa y esta tarde soleada sobrevino su muerte. Lo leo lentamente y con la misma avidez con la que paladeaba de niña el último plato, el añorado postre que siempre me aguardaba. En un poema, el poeta grita frente al espejo: soy yo, soy yo. Detrás del vaho, riendo y nublado, confiesa que quiere ser y seguir siendo. Estas palabras gozosas y anudadas al miedo, leo con apacible tristeza en este café pobre y sin ninguna gracia. Casi no se soporta la belleza del cielo de esta tarde peruana. Pienso, para no avergonzarme de amasar ya un poema con esta harina triste, que mi amigo, tan dulcemente irónico, sonreiría si yo de estos azares le contara, y que con una leve disculpa cariñosa también habría él escrito algunos versos si el muerto fuera yo cantando entre sus manos.
Abrimos el libro, los libros. Soñamos.
Bienvenidos,
bienvenidas
al mundo
de los sueños.
De los sueños.
Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son Calderón.
I see trees of green, red roses too. I see them blue.
Vamos a soñar, a delirar durante unos minutitos, aunque sea solo aquí, en Mar de Fueguitos. La visión que se tiene del mundo en cada momento, en cada tiempo, por ejemplo, hoy mismo, nos indica también la capacidad de soñar que tiene la sociedad que está viviendo en ese mundo y en ese momento. Dime qué mundo tienes, dime cómo lo ves y te diré en qué y cuánto estás soñando. Vamos a soñar. La escritora Emily Dickinson decía: una pradera puede hacerse con un trébol y una abeja. Un trébol, una abeja y ensueño. El ensueño basta si son pocas las abejas. Tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado del MST, y a él le vamos a dedicar esta historia que habla de campesinos, campesinos dignos y rebeldes. Campesinos del Chiapas, del sureste de México. El viejo Antonio le contó, indígena chiapaneco, el viejo Antonio le contó a su comandante Marcos historias como esta que vamos a escuchar ahora y que él luego publicó o hizo públicas, y que las gentes de la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, en Argentina, convirtieron en un maravilloso disco libro, Los Otros Cuentos. Esta historia, el viejo Antonio soñando, o mejor dicho, el sueño del viejo Antonio, ese digno y rebelde indígena zapatista, ya fallecido hace unos cuantos añitos, le pone voz a este sueño Nora Cortiñas, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo. Escuchamos esta historia de sueños rebeldes, sueños zapatistas.
Sueña el viejo Antonio. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña, Antonio, y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón, oye a su hijo llorar, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va donde los señores feudales y estos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa. Va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india. Y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo. Y el virrey manda a matar, y encarcelar y construye más cárceles y cuarteles y el sueño sigue desvelándolo. En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar.
Nos vamos hasta Brasil. Hablamos de sueños de campesinos y campesinas del MST. Como os decíamos hoy en la presentación de nuestro programa, tenemos con nosotros a Joao Paulo Rodríguez Chávez. Él es miembro de la Coordinación Nacional del MST de Brasil y que está estos días aquí en Euskadi para recibir a nombre del MST ese premio Guernica por la Paz y Reconciliación 2013 que le van a entregar este viernes aquí en Guernica, concretamente coincidiendo con el aniversario del bombardeo de esa ciudad de Guernica en 1937. Muy buenas tardes, Joao Paulo.
Muy buena tarde y un placer poder hablar con ustedes y para nosotros estar conociendo la experiencia organizativa del País Vasco.
Decíamos en la presentación del programa, hablábamos de asesinatos de gentes, de compañeros del MST en los últimos meses. En este año ya tres campesinos y campesinas del MST han sido asesinados a manos de sicarios. ¿Quién está detrás de estos asesinatos? ¿Y se está recrudeciendo? ¿Son cada vez más habituales este tipo de amenazas y de asesinatos de compañeros y compañeras del MST?
El Brasil vive una situación bastante complicada porque nuestra lucha de Sin Tierra ela exige bastante enfrentamiento con los latifundiarios, con las grandes empresas transnacionales que actúan en el campo brasileño y los intereses por la y la ganancia de los capitalistas en mantener su territorio faz con que persegue la lucha de los pueblos indígenas, la lucha del pueblo Sin Tierra. Y nosotros, en los últimos 2 años, hemos acompañado un retorno de los asesinatos de las personas del campo. Una investida fuerte por parte del movimiento de grandes empresarios y fazendeiros, en especial contra las lideranzas, ¿no? Somente en los últimos 2 años fueron asesinados más de 20 compañeros en el medio rural, del movimiento sindical, de ambientalista, de indios y también de Sin Tierra. Y nosotros hemos denunciado tanto en gobierno brasileño, con la sociedad de Brasil, las organizaciones de derechos humanos, y por eso que estamos también a nivel internacional llamando atención y haciendo una gran campaña sobre la importancia de acompañar al Brasil, en especial este momento de desarrollo. No entanto, un desarrollo donde tem trazido problema para las poblaciones tradicionales, indígenas, en especial para los movimientos sociales que luchan por la tierra.
Para poder entender lo que hay detrás de estos asesinatos y para poder entender también la lucha del MST, que más de 2,5 millones de personas pertenezcan al MST y sigan 30 años después en el MST, hay que entender cómo funciona la tierra y cómo funciona lo que la tierra produce en Brasil. Cuéntanos cómo sigue a día de hoy repartida esa tierra.
El Brasil es uno de los países con mayor concentración de la tierra. Hoy 46% de nuestro territorio está en la mano de 1%, con muchos capitalistas gananciosos. Y obviamente que ese 1% que está por detrás de las muertes en el campo. Son empresarios, latifundistas, grandes empresas transnacionales en la área de minerales, en la área de energía, que han hecho perseguición y criminalización del movimiento. También es un proceso muy complicado de los gobiernos de las provincias, que también son conservadores, también detienen tierra y usan la policía local para perseguir las organizaciones y los miembros de nuestro movimiento. Y por fin, nuestro movimiento tiene 30 años que la lucha por la tierra. Y hoy tenemos más de 2 millones de personas en nuestra base que viven en asentamientos con la producción y las cooperativas, pero hay también en torno de 500,000 personas que viven en acampamento con una situación bastante complicada en las beiras de las carreteras, viviendo en situación expuesta a la inseguridad, o sea, el problema es que só vai se resolver com a democracia da terra no Brasil. Não há outra alternativa para resolver o problema das mortes no campo se não há uma proposta clara por parte do governo em fazer um processo massivo de assentamento e democratizando a terra para que os campesinos possam resolver seus problemas sociais, produzir sua própria alimentação, resolver o problema da soberania alimentar e gerar sua própria renda.
Decías 46% de la tierra en manos del 1% de la gente, y en los últimos años, en la última década, ha aumentado el número de los grandes propietarios. Cada vez ese 1% está en menos de menos personas.
Perfectamente.
¿Se sabe quiénes son esos grandes propietarios? ¿Se sabe quién está detrás de todas esas grandes propiedades en Brasil?
Hoy 50 mil empresas e latifundiários detêm controle de quase toda a agricultura brasileira. Ou seja, um número muito pequeno de pessoas que detêm o poder econômico. As grandes empresas brasileiras controlam toda a área de semeias, a produção de agrotóxico, todo o controle de venda e compra dos produtos agrícolas, em especial para a exportação. Essas grandes empresas, ela tem uma parte produtiva, que tem alta tecnologia investida, super moderna, mas também ela convive com o trabalho quase de la escravitude. É um processo arcaico, ela combina o moderno com o atrasado. Então, são empresas que lá cidade, próximo a São Paulo são modernas, e na província de Maranhão, ou na Amazônia, detém pistolagem, criminalização contra trabalhadores, persegue índio e assim por diante. Há uma combinação de o moderno com a parte mais atrasada, mais conservadora dentro do mesmo capitalista, o mesmo território.
Decías, combinan lo moderno con lo arcaico y hablas de esclavos. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo es un esclavo? ¿Qué supone? ¿A qué se llama? ¿A quién se llama esclavo?
En Brasil, los trabajadores que están en situación de la esclavitud trabajadores que tienen un salario muy bajo, que recibe parte de tu renda para pagar los empréstimos feitos por los grandes empresarios. Son personas que viven en situación muy complicada, con poco alimentación, sin tener local adecuado para dormir y así por diante. En los últimos años fueron libertados por la policía más de 2.000 trabajadores que vivían en situación de la esclavitud en fazendas retiradas muy lejos de los grandes centros urbanos, ¿no? Entonces, en São Paulo, próximo al Rio de Janeiro, los fazendeiros son modernos. En el interior de Brasil, por la Amazonía y así por diante, ese trabajador arcaico, él tiene una mão de obra que no tiene reconocido ninguno de los derechos trabajistas. Entonces, es una contradicción permanente entre los capitalistas brasileños.
Hablabas de moderno. Lo moderno ahora en Brasil, si hablamos de campo de tierra, es los transgénicos. Ya casi creo más de la mitad de toda la tierra que se dedica al cultivo en Brasil está llena de productos transgénicos. No sé, el modelo agrícola de Brasil ahora mismo se fundamenta en esos transgénicos. ¿Va a ir aumentando la producción de transgénicos? No sé cómo está ahora mismo repartido. ¿Qué se produce? ¿Qué se planta, se siembra en Brasil?
O Brasil tem uma produção agrícola muito rica, não? Porque tem uma diversidade em função do nosso clima e do território muito forte. No entanto, nos últimos 10 anos, com a investida dos capitalistas em nosso território, tem a produção agrícola voltada para 3 ou 4 grandes produtos. Hoje, nós estamos a produzir etanol à base de cana-de-açúcar para o cocho de Brasil, mas também para a exportação. E isso tem tomado demasiada quantidade de terra. Também nós estamos com muita produção de soja, em especial para a exportação para a Europa, para abastecer a ração de las vacas e outros animais, e também para a China, não? E por fim, a produção de maíz, que também está muito forte, em especial para a exportação para os Estados Unidos, para a produção de etanol. O que nos preocupa é que este modelo agrícola, que tem um alto nível de investimento tecnológico, também tem trazido um conjunto de problemas ambientais, em especial como transgênico, que não há nenhum estudo de impacto ambiental dos problemas que poderá causar a saúde, o meio ambiente, a fauna e a flora brasileira, os problemas com a grande quantidade de agrotóxicos. O Brasil é hoje o país com maior consumo de agrotóxicos do mundo, uma média de que cada brasileiro, de que 5 kg de agrotóxicos por brasileiro. O Brasil tem uma população de 200 milhões de habitantes, ou seja, 1 bilhão de agrotóxicos está sendo jogado em território nacional.
São agrotóxicos, são pesticidas, ou que são agrotóxicos? Que...
São pesticidas, são herbicidas, são um conjunto de produtos químicos que é desperrados em nosso ambiente, mas também as pessoas estão comendo tomate com produtos envenenados, as hortaliças, a soja e assim por diante. É um problema já de ordem de saúde pública, não somente ambiental.
Frente a esse modelo, o modelo del MST, o modelo de Vía Campesina em outras partes do mundo, tu também formas parte como o MST de Vía Campesina, um modelo basado na soberania alimentaria. Que no sé hasta qué punto está implantado, se puede poner en marcha en un país como Brasil. La apuesta del MST ahora mismo avanza, y en qué medida avanza ese modelo de soberanía alimentaria.
El MST defiende una propuesta de reforma agraria que possa resolver, primero, el problema de soberanía alimentaria, que possa combinar la soberanía alimentaria con una agricultura saludable, sin agrotóxico, que possa de facto producir para brasileiros e para outros países que têm dificuldade na produção. Também defendemos uma produção sustentável, que resolve o problema da questão ambiental. Por isso, defendemos uma matriz tecnológica, que é a agroecologia, que mistura a produção de alimentos e a preservação ambiental. E, por fim, nós outros defendemos também um processo de agroindustrialização cooperativada. Achamos que é importantíssimo que os produtos que saiam do campo consigam ter um processo de beneficiamento para gerar renda para a juventude que vive no campo, mas também para entregar um produto de qualidade em grandes centros urbanos. No entanto, esse processo é necessário que esteja submetido a um processo coletivo de organização de la produção e que possa vender lá os produtos para os estados através de programas sociais e assim por diante. Por fim, um programa de reforma agrária que nós outros defendemos precisa levar em consideração o processo de organização de la educação nos assentamentos, no campo, organizar o processo de da formação cultural do povo, garantir que há uma liberdade por parte de um processo de alfabetização e, ao mesmo tempo, de capacitação técnica para a juventude. Ou seja, discutir reforma agrária não é somente discutir um processo produtivo, mas é todo um processo organizativo, político e cultural que se encontra por meio de uma nova perspectiva política e econômica que possa ter um desenvolvimento e não somente o crescimento.
Hablabas de reforma agraria, se cumplen ahora 10 años de gobiernos del PT en Brasil, primero con Lula y ahora con Rousseff. Antes, gobierno de Henrique Cardoso, y por ejemplo, un dato de la reforma agraria, en 8 años de gobierno de Cardoso, 4.000 y pico asentamientos legalizados, regularizados por Cardoso. En los 10 años de gobierno del PP, apenas 3.700 asentamientos, como decías, 500.000 personas del MST en la, pues eso, reclamando tierras, acampando. Quizás sea esa la mayor decepción que ha supuesto el gobierno del PT para los campesinos del MST. ¿O crees que todavía hay también se pueden dar cambios? ¿Puede cambiar la política a ese nivel, a nivel de la reforma agraria, de lo que pide el MST de reforma agraria?
Mira, compa, nosotros 30 años de democracia brasileña. Nós outros tivemos 10 anos de governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Uma experiência terrível para o povo brasileiro e para a agricultura brasileira. E tinha uma expectativa muito forte que o governo de Lula, do Partido dos Trabalhadores, pudesse fazer câmbios em la política econômica, em processo de desenvolvimento, em investimentos, em la saúde, la educação e assim por diante. É verdade. Depois de 10 anos, podemos constatar que houve um conjunto de melhora, uma implementação de um novo processo da economia, que nós outros falamos como neodesenvolvimentismo. No entanto, o governo do PT priorizou as políticas sociais, como o programa Fome Zero, Bolsa Família. No entanto, a política agrária brasileira tem sido muito fraca. O governo do PT, ao longo de 10 anos, assentou somente 100 mil famílias, ou seja, um número muito pequeno para a proposta inicial. O programa de governo Lula tinha como meta assentar em 8 anos 1 milhão de pessoas. Assentou somente 10% desse número, que foi somente 100 mil famílias. Então, os problemas que nós outros estamos a encontrar hoje de criminalidade de campo está muito ligado a essa falta de uma política agrária clara por parte do governo do PT. Obviamente que não há somente um problema de governo, há problema de uma conjuntura muito complexa em Brasil. A direita tem muita força, os empresários muita força, os meios de comunicação fazem oposição permanentemente ao governo, mas não justifica essa frágil política de reforma agrária que não tenha melhorado a situação dos campesinos sem terra que vivem em pequena cidade ou trabalhando em situação complicada em grandes empresas do agronegócio.
A ese nivel, a nivel político, a nivel de los partidos políticos, también ha habido cambios en los últimos tiempos. ¿Ves que por ahí tú trabajas también, mantienes desde el MST relaciones con organizaciones políticas, con sindicatos? ¿Crees que a nivel político, a nivel de los partidos políticos, también puede haber cambios en el breve plazo en Brasil? ¿Cambios hacia las tesis que defiende el MST fundamentalmente en este tema, en el tema de la reforma agraria?
O Brasil vive uma situação que nós outros chamamos de centro da luta social. O que, que é isso? Pouca luta por parte dos trabalhadores organizados. E eu creio que se não houver um processo de participação e organização das lutas sociais, dificilmente somente pelos partidos organizados da esquerda ou pelas centrais sindicais possa avançar. A luta e as transformações que o Brasil precisa não virá de governo nem de partido, e sim de um processo mais democrático de luta com participação popular, como nós outros tivemos em Bolívia, tivemos em Venezuela, também acompanhamos um processo mais rico em Equador, e que no Brasil não houve. O Brasil, a principal mobilização social que há, infelizmente, é somente em período de carnaval. Depois disso, os trabalhadores fazem luta muito chiquita, luta específica, muitas das vezes economicista, que não consegue transformar em lutas políticas mais ampla que possa envolver o conjunto de operários, dos obreiros, dos campesinos, do movimento estudantil e assim por diante. E essa conjuntura passou durante todo o período do governo Lula. E o governo e o PT também não estimulou para que os movimentos sociais fossem para as ruas fazer luta. O processo das organizações sociais só é possível avançar com luta social. Se não houver, paralisa e nós vivemos um processo de burocratização das organizações, justamente por uma ausência de luta social por parte dos trabalhadores brasileiros. Então, é uma situação que eu creio que possa melhorar na medida em que as camadas da classe trabalhadora possa vir para a CAI fazer um processo radical de mobilização social. Não somente para pressionar o governo, mas contra os capitalistas.
Hablabas de las diferentes maneras de entender la movilización social. Los carnavales, por ejemplo, se pueden entender como movilización social. Incluso en Brasil, dentro de poco, llegan unas fechas de esas que están marcadas a nivel mundial. Brasil va a ser sede del Mundial de Fútbol, va a ser sede de las Olimpiadas. Si pasa, como pasó en el Reino Unido, en Londres, con las Olimpiadas, pues buena parte de la población se va a volcar en esas Olimpiadas, en movilizarse en favor de esas Olimpiadas. No sé desde el MST si habéis hecho alguna reflexión en torno a esos grandes actos y lo que puede suponer para la otra movilización social, para la de verdad, para el movimiento, lo que puede suponer que tantos millones de personas miren hacia Brasil y bueno, y estén atentos a lo que pasa en Brasil.
Nosotros vamos a se preparar para hacer luta a todo momento. Para nosotros queremos hacer luta este ano, que não há nem eleição, nem Copa do Mundo, mas também vamos fazer luta o próximo ano. Queremos denunciar a situação de la concentração de la tierra e da riqueza no Brasil. As pessoas que forem visitar o Brasil vão identificar um Brasil que está avançando na economia, mas também um Brasil que tem muita desigualdade social. O processo de crescimento da economia tem muitos problemas, e problemas ambientais, sociais, e nós outros não podemos vender um Brasil de ilusões, um Brasil que é uma ilha da fantasia. Pelo contrário, a população internacional precisa conhecer um Brasil que é, tem crescimento, que tem desenvolvimento, mas também tem muito problema de ordens sociais, e por isso que para nós outros do MST, com Copa do Mundo ou com Olimpíadas, nós outros achamos importante que também tenha luta, porque faz parte do dia a dia da população brasileira.
30 anos cumple el MST, coincide também esse aniversário com este prêmio que os dão este viernes em Guernica. A nível internacional, pues prêmios como este de Guernica, que pode suponer para a luta ou para o trabalho das gentes do MST?
Primeiro, nós queremos agradecer ao povo do País Basco por la solidariedade que tem tido com nossa luta nos últimos 20 anos. Mas também agradecer por esse prêmio, porque ele cumpre dois papéis, não? Um, de divulgar a nível internacional a luta dos campesinos brasileiros. E o segundo é um objetivo interno da conjuntura brasileira. Possivelmente o MST sairá fortalecido depois desse prêmio no enfrentamento com as transnacionais, com as grandes latifundiários, e chamará a atenção para a preocupação com as mortes de sem terra, com o assassinato de militantes. E o prêmio é muito claro, pela reconciliação e pela paz. E nós outros acreditamos que só é possível paz se houver um processo de reforma agrária que possa resolver o problema de campesino no Brasil. Portanto, nós outros ficamos muito alegres pela possibilidade de ter recebido esse prêmio e ter indicado a essa honraria tão importante para a luta social em toda parte do mundo.
Pues muchísimas gracias, João Paulo, e muita sorte ao regresso allá a Brasil, depois de recoger este prêmio, el viernes.
Nós agradecemos a oportunidade e, sem dúvida nenhuma, retornaremos ao Brasil mais fortalecido para os enfrentamentos e para o processo de democratização de La Tierra.
Muito obrigado. Gracias,
encontrar la bondad en un mundo en sincero y rescatar a la gente de tanta maldad. Quise vivir en un mundo totalmente nuevo, loro, donde lo malo sea bueno y lo bueno mejor. Pero no cuesta tanto de entender, tanto llanto gritando.
No nos queda tiempo para más. Son la gente del Son de la Chama en su último disco. Este tema, Nada nos detendrá. Nosotros la semana que viene paramos. Fiesta, primero de mayo. Regresamos dentro de 15 días. Agur.
Si nada más que humildad presente en cada frase, lee, de la persona que hieren solo con hablar.